Vivir la música, el templete.
Buenas tardes. Vamos a vivir la música que nos interpretan desde el templete. La obra principal que sonará en el concierto de hoy se estrenó en la capital de Noruega, en Oslo, el 24 de febrero de hace 147 años, en 1876. A Oslo, por aquellas fechas, y hasta 1925, se le denominaba Cristianía. El noruego Henry Ibsen, autor de títulos tan universales como Casa de muñecas, El pato salvaje o Un enemigo del pueblo, escribió un drama fantástico en verso, era para ser leído, no para ser interpretado teatralmente. El compositor también noruego Edvard Grieg puso la música para acompañar la obra de Ibsen. El título es Peer Gynt. La partitura tenía 23 movimientos y más tarde Grieg los resumió en 8 y los dividió en dos grupos, la suite número 1 y la suite número 2. Este será nuestro programa que la Slovak Philharmonic Orchestra interpretará hoy desde el templete. Pero, ¿quién era Peer Gynt? El aldeano Peer Gynt es un muchacho que sueña con ser rico y poderoso, tiene un alma de artista. El primer movimiento de la suite número 1 es La mañana. Comienza con una evocación del amanecer. El autor escribió: imagino al sol rompiendo entre las nubes al primer forte. La melodía arranca con un solo de flauta, después entra el oboe y los dos comienzan un diálogo como bandadas de pájaros remontando suavemente el vuelo sobre verdes montañas. Entra la cuerda, la trompa, el crescendo orquestal, tras los tímidos esbozos de la flauta y el oboe, nos hacen ver la imagen majestuosa del sol saliendo rojizo por el horizonte. La mañana, alegro pastoral, es una de las melodías más descriptivas, más logradas y más conocidas. Les dejo con la Slovak Philharmonic Orchestra, La mañana.
Thank you.
En la aldea los vecinos siempre están quejándose por el comportamiento de Pierre, motivos y travesuras que lleva su madre Ace de disgusto en disgusto. Un día Pierre asiste a una boda y se enamora de Solveig, una bella joven. El rechazo inicial de la muchacha nubla la mente de Pierre y en plena ceremonia secuestra a la novia, a Ingrid, después la abandona en unas montañas. Pierre Grimm, que no para de hacer cosas, seduce también a la hija del viejo rey duende, el rey de las montañas, y los trolls amenazan con comérselo si no se casa con ella. La perspectiva de heredar el reino le atrae, pero sabiendo que para ello tendrá que dejar de ser humano y convertirse en duende, no le gustaba ni pizca y por ello Pierre escapa. El segundo movimiento describe la muerte de Ace, la cariñosa madre del protagonista. La música describe la desolación de Pierre y el diálogo que mantiene con su madre moribunda, convenciéndola del buen recibimiento que tendrá en el cielo. Pero a la madre lo que más le preocupa son las locuras que pueda cometer su hijo cuando ella ya no esté. En la melodía de este segundo movimiento solo intervienen las cuerdas. Es moderadamente lenta, con una sencillez desgarradora que expresa la emoción del momento. Tras la muerte de su madre, Pierre abandona a Solvays y se marcha a África. Allí amasó una pequeña fortuna traficando con esclavos. Un jeque, pensando que era un profeta, lo admitió en su séquito. Y otra vez le llegó el enamoramiento al muchacho, esta vez de la bella Anitra, quien, haciendo uso de su poder de seducción, fue poco a poco despojando a Pierre de todas sus riquezas hasta dejarlo abandonado y sin nada en medio del desierto. Pero antes Anitra le había bailado una danza oriental con la que intentó seducirle. Es el tercer movimiento en tempo de mazurca. Llegamos al final de la primera parte de esta suite. Es el conocido movimiento titulado En la cueva del rey de la montaña. La música nos hace ver cómo Pierre Guin baja a la misteriosa cueva, húmeda y oscura, donde está el rey. Una vez Pierre encuentra a su amada, intenta huir a toda prisa. Esto nos lo indica el pizzicato del oboe y los violines, pero al ser descubierto por los troles, guardianes de la cueva, arranca la persecución que hace que la música acelere aumentando la intensidad y el número de instrumentos en un crescendo dinámico que, guiado por la flauta piccolo, alcanza el no va más. La pieza acaba con un acorde dándonos a entender que los duendes y trolls furiosos han atrapado a Pierre Guin. con tempo alla marcia molto marcato, la Slovak Philharmonic Orchestra interpreta il quarto e ultimo movimento della suite numero uno di Peer Gynt.
Vivir la música, el templete, con Ángel Esteve Ruiz.
Continuamos con la suite número 2 de Peer Gynt. También tiene cuatro piezas. El primero es el titulado El lamento de Ingrid. Casi al comienzo de la obra, el inquieto Peer Gynt ha secuestrado a la novia en la boda, a Ingrid, a la cual colma de promesas, pero en cuanto tiene ocasión la abandona y se lanza a buscar nuevas aventuras. Este pasaje, situado casi al principio de la obra Ibsen, el escritor, recrea la desesperación de Ingrid al verse sola y traicionada. La música explica su pena. La melodía se inicia con agresivos acordes del principio, enmarcados por la percusión que expresa el dolor de Ingrid desesperada al, como hemos dicho, encontrarse sola. Cuando la despechada Ingrid regresa a la aldea, la música vuelve al principio violento, mostrando la desesperación de la joven al tener que enfrentarse a sus vecinos. La Slovak Philharmonic Orchestra, en tempo alegro, furioso y andante, ataca el primer movimiento de esta segunda suite, el lamento de Ingrid.
Thank you.
El segundo movimiento, la danza árabe, es una pieza vivaz donde la percusión juega un importante papel de principio a fin. La exposición comienza con la flauta y el piccolo, a los que se funde el clarinete, el fagot y el oboe, sostenidos rítmicamente por el trombón, la trompa y las cuerdas. Es una melodía juguetona donde se turnan los instrumentos de madera dando paso a la réplica de la orquesta. En el original era el coro de huríes, liderados por Anitra, cuando toman a Pierre Guin por profeta. Escuchen en tempo alegro vivace la danza árabe. Thank you. En el tercer número, titulado La vuelta de Pierre Guin, en tempo alegro molto agitato, es cuando el próspero Pierre Guin decide volver a Noruega para estar al lado de Solveig y hacer alarde de cuanto ha ganado, pero la suerte se le vuelve en contra y una tormenta hace naufragar su barco frente a las costas de su país, perdiendo toda su fortuna. Agarrado a los restos del navío, la corriente lo llevará muy lejos de su hogar, retrasando varios años más su regreso. La música describe el viaje del aventurero en el barco en medio de una tempestad, un movimiento vigoroso. La cuerda encarna el viento tormentoso y los repentinos acordes, los embates del mar. Llega unas escalas cromáticas ascendentes y descendentes que rememoran la imagen de Pierre agarrada a un tablón y dejándose mecer por la marea. Los trémolos de los bajos y las llamadas de las trompas dan a la atmósfera una tensión amplia por el uso de esos cromatismos. Al final llega una codeta donde el viento pierde su bravura y la tormenta se calma. El cuarto y último número de esta segunda suite de Pierre Guin es la canción de Solveig. Solveig es, junto a Ase, la madre de Pierre Guin, el otro personaje femenino positivo de la obra. Será la bella y sencilla Solveig quien, con su dulzura, logrará conquistar a Pierre, y será ella quien esperará a su amado en esos momentos al otro lado del mundo. Él regresará a buscarla, aunque pase el invierno, desaparezca la primavera y con el fin del verano termine el año. Y si acaso él ha muerto, seguirá esperándole allí hasta el momento en que puedan reunirse para siempre. Al final, Pierre acaba recurriendo a Solveig como testigo de sus pecados. Ella lo perdona. La cuerda domina casi por completo este número, expuesto con una densa mansedumbre que te hace ver un atardecer tranquilo sobre el mar escandinavo. Solveig termina acogiendo a Pierre en su casa mientras le canta una conmovedora canción, una preciosa canción. Con ella acaba esta segunda suite de Pierre Guin con música del compositor noruego Edvard Grieg.
Vivir la música, el templete.
Seguimos en nuestro espacio musical hoy con el rincón de nuestro teatro lírico, La Zarzuela. Será con una fantasía de la obra del género chico titulada El Cinematógrafo Nacional, que lleva música del sevillano Jerónimo Jiménez Bellido. Se estrenó en el Teatro Apolo el 10 de mayo de 1907... El libreto es de los mismos que hicieron la corte de Faraón, o sea, de Perrín y Palacios. La acción transcurre en Madrid al inicio del siglo XX, trata de un pobre hombre con mala suerte, intenta suicidarse en el Parque del Retiro, pero en ese momento estalla una tormenta y aparece ante él la chispa eléctrica. Ella le sugiere que olvide sus intenciones y abra un cinematógrafo nacional para, con ese nuevo invento, hacerse rico. El hombre sigue el consejo, van pasando películas que eran una crítica a los acontecimientos de aquel entonces. Aparece también el tradicional sorteo en la que resulta agraciado un espectador, y la obra acaba cuando se encienden las luces y uno le explica al espectador agraciado que es un poco más desgraciado porque todo era una película. Disfruten con esta fantasía del cinematógrafo nacional que va a cargo del bilbaíno Jesús Arámbarri.
Thank you.
Terminaremos nuestro espacio musical con la serenata para cuerdas en mi mayor de Antón Dvořák. Lo va a interpretar la Orquesta Filarmónica de Viena. En 1875 el compositor tuvo su primer hijo y también compuso la serenata para cuerda en mi mayor. Esta última es una obra en 5 movimientos. Afirman que la completó en menos de 2 semanas. Fue entre los días 3 y 14 de mayo de 1875. Eligió una orquesta pequeña porque así tenía menos trabajo para la orquestación. Su estreno tuvo lugar en Praga el 10 de diciembre de 1876 y tuvo un éxito aplastante. La serenata es de carácter idílico, sosegado, su música fluye en naturalidad y sencillez. El segundo movimiento está en tempo di valse y con ella nos vamos a marchar. En control técnico está Jordi Puy y en alocución y guión Ángel Esteve Ruiz, ya lo sabe, un amigo pobre que es lo que más dura. Este espacio lo pueden volver a escuchar el sábado a las 10 de la mañana o por internet siempre que lo desee poniendo ripollerradio.cat y sean felices. La felicidad no es un sentimiento, es una decisión.